se esparce el socialismo, el totalitarismo, la represión y la miseria por todo el continente americano hasta llegar a los confines del hogar y la conciencia. En Puerto Rico, como en muchos países de Latinoamérica y el mundo, se ha perdido la capacidad de identificar las premisas inarticuladas, es decir, los mensajes ocultos tras los discursos engañosos y las narrativas torcidas de los políticos, la prensa, la academia y otros espacios de poder. Este podcast sale al rescate de esa casi extinta e invaluable capacidad de discernir. Solo así podremos salir en defensa de nuestra preciada democracia y nuestra libertad, porque el pueblo es el mejor juez, pero solo si se le brinda la información correcta. Bienvenidos. Saludos Puerto Rico, bienvenidos a La Premisa Inarticulada. Mi nombre es Elizabeth Torres y vamos a continuar con esta serie que yo he hecho para poder explicarles el informe, porque ustedes saben que he estado bajo ataque y a mí yo he llegado a la conclusión de que aquí el problema es que no quieren que usted tenga acceso al informe, quieren desviar su mirada y que se concentre en que soy una traidora y que estoy atacando al PNP y todas las boberías que han tratado de hilvanar, que si esto es por el indulto, que si esto es porque yo, no, que como yo estoy estudiando a tiempo completo y a la vez trabajando, han hecho de todo, han dicho de todo, así que usted, si el PNP le está diciendo que en mi informe no hay nada importante, usted debe salir corriendo y leer mi informe. Mi informe lo pueden conseguir en mi página de Eli Torres Congreso, y aquellas personas que no quieran leerlo porque no tienen el tiempo o no puedan leerlo, lo pueden escuchar a través de esta serie de videos que, como yo les digo, si nosotros sacamos tiempo para ver una serie de Netflix, yo creo que debería usted, como estadista sobre todo, sacar tiempo para entender qué es lo que está pasando aquí con la delegación y por qué yo digo que la delegación es simplemente pan y circo, entretenimiento para hacerle creer que la estadidad está a la vuelta de la esquina, cuando todavía el reloj hacia la estadidad ni siquiera ha corrido un solo segundo. Bueno, pues en el video anterior me quedé en una reunión que sostuvimos en Fortaleza, donde uno de los asistentes del gobernador nos dijo que el asunto de los fondos para la estadidad era una movida política muy importante para el gobernador, refiriéndose a que el gobernador no había asignado fondos para la estadidad porque era una movida política importante. No quería la crítica de la prensa y no quería la crítica de los adversarios políticos. Así es que se toman las decisiones en favor de la estadidad. Y entonces, luego, aquí estoy en la etapa donde estoy tratando de darle estructura a la delegación. No se pudo con PRAFA, no se pudo con el Ejecutivo, pues vamos a hacer entonces nosotros un plan para un plan en conjunto y vamos a reglamentar la delegación. Vamos a decirle a la gente cuáles son nuestras funciones específicas, cuáles son los códigos de conducta, cuál es el código de ética, todas esas cosas. Y tampoco se pudo dentro de la delegación porque ningún delegado quería estar adherido a un reglamento, y eso usted lo tiene que saber. Así que vaya conmigo en este viaje en el que yo lo llevo para que entienda por qué es que yo voy a los medios y hablo de la manera que hablo. Yo no estoy haciendo otra cosa que defender mi ideal. De los buitres que la han estado usando y que la han tenido secuestrada mientras nos hacen creer que todo está bien, ellos siguen allá prostituyendo nuestro ideal, pero no están trabajando para él. Así que yo le exhorto que vea los videos anteriores y continúen conmigo en este video. Así que la delegación sin estructura y sin voluntad para darle estructura, página 58 de mi informe. Yo les estoy enviando a los delegados la copia del reglamento que yo estuve trabajando muchas, muchas horas. Aquí yo les escribo a ellos, ¿verdad?, que revisen el reglamento y que me den sus impresiones. Aquí estamos en el 8 de julio. La directora de PRAFA nos hace una convocatoria a una reunión en Washington, D.C., en las oficinas de PRAFA. Y yo no vine aquí a darme paseos a D.C. Yo voy a D.C. cuando yo entienda que es estrictamente necesario. Yo le pregunté a Carmen si yo podía estar de manera virtual. Aquí varios emails. Porque, gente, aquí en la página 60, si usted va a la página 60, va a ver que yo le pongo un email que yo le envío. Le digo, oye, pero si yo no tengo que estar presencial, ¿por qué me vas a obligar a ir? Es una reunión, yo puedo estar virtualmente. No es que vamos a estar sentados con un congresista ni vamos a estar visitando los pasillos del Congreso, porque no había congresista, para empezar. Estaban en receso. El mes de agosto no hubo congresistas allí, pero también para esta fecha que nos convocan tampoco había congresistas allí. Así que yo le dije, bueno, si es una reunión, yo puedo estar virtual. Ella me dijo que no, que yo tenía que estar presencial. Y ese viaje le costó al pueblo $1,528. Y ahora están más caros todavía. Este fue el único viaje después de la juramentación, porque yo había viajado antes para las vistas públicas sobre el asunto de la estadía, pero lo había pagado con fondos privados. Pero este viaje fue el único viaje que yo di en estos 90 días. ¿Por qué? Porque, como les digo, gente, sacar dinero del fondo público para darse paseos por DC, para buscar apartamentos y para estar teniendo cenas carísimas, para eso no fue que me escogió el pueblo, y yo soy muy celosa con el gasto público. Y ahí está la evidencia de cómo yo le digo, oye, pero tú sabes, yo puedo estar virtual, y ellos me exigieron estar presencial. Y estas son las fotos que ustedes han visto por las redes sociales sobre esa reunión, porque eso es lo que ellos quieren. Tener fotos como esta. Yo no publiqué esta foto. Estas son fotos que salieron públicas. Como ustedes saben, yo no vine aquí a hacer farándula política, ni a estar publicando fotitos para engañar a la gente, ni a hacer creer que tal reunión fue fructífera cuando no lo fue. Yo no sirvo para eso, pero sí las añadí en mi informe. Y en esta reunión, ¿de qué hablamos? Pues yo les voy a decir de qué hablamos en esa reunión, que me hicieron volar a esa reunión innecesariamente. Porque Carmen Feliciano había hecho unas consultas. Pues esta consulta que hace Carmen Feliciano a la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos, ahí está el documento original, pero yo le voy a hacer un resumen rapidito de lo que ellos respondieron. Las preguntas que la directora ejecutiva de PRAFA le hizo a esta oficina es si los delegados somos o no somos empleados del Ejecutivo o PRAFA, y eso es bien importante, gente, porque nosotros fuimos funcionarios electos. Si nosotros hubiésemos sido empleados de una agencia, el gobernador nos hubiese nombrado, pero nosotros fuimos a una elección. Así que PRAFA no puede ser nuestro jefe. El gobernador no puede ser nuestro jefe porque nosotros somos funcionarios electos. Y este documento, que lo pueden ver en la página 62 en adelante hasta la 71, lo que dice es que nosotros no somos empleados de PRAFA. PRAFA simplemente tramita los salarios, porque es con fondos asignados a PRAFA que a nosotros se nos paga. Entonces ustedes dicen, ah, caramba, pero ¿quién va a supervisar? ¿Quién va a estar pendiente? Ustedes, a través del informe. Por eso para mí es insólito que hay compañeros que hicieron el informe en inglés. ¿Por qué tú haces el informe en inglés? Si aquí lo que comúnmente se habla es el español. Y si tú quieres que la gente entienda tu informe, debes hacerlo en español. Entonces, esta reunión, estoy en la página 72, fue el 13 de julio. Ese día, el día de la reunión en PRAFA, nosotros como delegación tuvimos nuestra primera reunión oficial, 13 de julio, y en esa reunión yo propuse que llevásemos a cabo reuniones semanales. Yo dije, mira, yo creo que nosotros debemos tener un reglamento y yo creo que debemos tener un plan, y para elaborar un plan debemos tener reuniones periódicas, aunque después podemos tal vez reunirnos cada dos semanas o tal vez mensual, pero en lo que arrancamos con la redacción de un plan en conjunto, aunque cada cual tenga su plan individual, que en mi plan individual está en el informe, de verdad necesitamos una estructura, un norte, una dirección. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ejecutar? Si nos vamos a reunir con los congresistas, no es bueno que estemos escribiéndole cada uno por nuestra cuenta a un congresista, porque los congresistas entonces se trancan y no te atienden. Todas esas cosas las discutimos. Ellos estuvieron de acuerdo en reunirnos de manera semanal, y la delegada Buxó le asigna o propone que sea la delegada Melinda Romero quien haga la planificación de las reuniones, quien las presida y quien tome la minuta y no las haga llegar a los demás. La delegada Melinda dijo que sí. Eso fue el 13 de julio. Y entonces el 20 de julio, la siguiente semana, tuvimos nuestra segunda reunión semanal. Y ahí, de mi parte, lo que yo propuse en la reunión fue que había que darle uniformidad y estructura. Miren, gente, yo fui tan insistente que ya ellos estaban hartos de escucharme decir lo mismo, pero no querían actuar, no querían un reglamento, no querían un plan, pero yo quería ser insistente para que después, hoy, no se dijese que no hubo intentos por darle estructura a la delegación, porque sí los hubo, y los hubo de mi parte. Ellos no quisieron, miren. Uniformidad y estructura, yo les digo, urgencia de darle uniformidad y estructura a la delegación a través de la elaboración de un plan en conjunto, metas, fases, tácticas, estrategias concretas, uso de un mismo formato de cartas para los congresistas, cartas de seguimiento que sean las mismas, con el mismo logo, la aprobación de un reglamento interno, ya trabajado, pero no ratificado, ya había culminado esa etapa del reglamento interno y todavía no habíamos votado para aprobarlo y poder yo presentárselos a ustedes. Bueno, hablé de la identidad de la delegación, dije, mira, creo que tenemos que tener un website, recuerde que ese es mi fuerte, las redes, debemos tener un website y debemos tener también una página de Facebook, crear un logo, tarjetas de presentación, tener uniformidad, que seamos parte de un mismo cuerpo, porque eso le da formalidad y seriedad a la delegación. Dije, no se deben utilizar cuentas personales, por ejemplo, la mía, hacer un conversatorio en mi página de la premisa inarticulada, para mí es inapropiado. Yo decía, mira, vamos a hacer un Facebook, una página de Facebook, y ahí, en esa página de toda la delegación, podemos cada uno administrarla, añadir información importante, tener nuestros lives a través de esa página. Todavía estoy esperando porque eso nunca pasó. Y claro está, como ahora cada cual se fue por su lado, pues yo elaboré mis páginas personales, porque no puedo elaborar páginas como delegación si no están todos de acuerdo. Bueno, pues hablé de la lucha en los tribunales y del famosísimo caso de Madero Baello, del cual yo hablé durante toda mi campaña. Hablé de hacer unas manifestaciones frente al Tribunal Federal, unas buenas manifestaciones frente al Tribunal Federal con un buen grupo de puertorriqueños que caminásemos hasta allí para apoyar a Baello Madero, que ustedes saben que este es el caso que tiene que ver con los beneficios del SSI cuando te mudas a Puerto Rico, los pierdes. Ese caso es importante porque ese caso habla del estatus territorial y del trato que se nos da por vivir en la isla. Y entonces yo les escribí a mis compañeros el día 20 de julio, según solicitado, aquí está el reglamento otra vez, me lo solicitaron que se lo enviara otra vez, yo se lo había enviado un montón de veces, y les incluyo a ustedes en el informe el reglamento que yo elaboré para la delegación. Este es el reglamento. Este reglamento tiene título 1, tiene varios títulos, habla de la base legal, habla del propósito de la delegación, habla de una definición, porque una de los cuestionamientos que hizo uno de los delegados era cuál es la definición de lo que es un delegado congresional. Así que a la luz de todo lo que habíamos discutido y de la opinión de la Oficina de Recursos Humanos, yo elaboré una definición y aquí está absolutamente todo, gente. Aquí está todo lo que el Ejecutivo quería que incorporásemos, aquí están las dudas de los propios delegados, aquí están los deberes y las funciones. Yo le voy a leer los deberes y funciones que yo entiendo y que yo compartí con ellos y que ninguno dijo, no, eso no está bien. Pero después al final cuando íbamos a votar, nadie quiso votar por el reglamento porque nadie quería estar reglamentado. Esto, el chiste se cuenta solo. Pues entre las deberes y las funciones, comprometerse a cumplir con el juramento, tomar posesión del cargo el 1 de julio, que todos lo hicimos, aunque Zoraida Buxó juramentó luego, ella empezó funciones el 1 de julio, trabajar activamente a tiempo completo, lo que dice el juramento, pero también dice educar, abogar y promover la admisión de Puerto Rico como Estado de los Estados Unidos y la obtención de la igualdad plena de derechos y deberes para los ciudadanos americanos, estudiar, fomentar, facilitar el desarrollo de iniciativas en cualquier jurisdicción distinta a Puerto Rico y Washington D.C., o sea, en otros estados. Aquí están todas las funciones que yo entendía, según lo que los compañeros me iban trayendo, debían estar ahí. Ese reglamento culmina en la página 80 del informe, ustedes lo pueden leer si desean. El 21 de julio participamos de esta iniciativa de una organización bastante nueva que tiene su sede en Florida, en el estado de Florida, el National Puerto Rican Equality Coalition, y con ellos hicimos como un town hall virtual que eso está ya en las redes sociales. Y luego entonces yo hablé sobre el caso de Madero Baello, que les dije hace unos minutos que para mí es un caso sumamente importante. Y ahí, para ese caso, esto es para quien lo quiera leer, es un caso sumamente importante porque lo que ocurra con ese caso va a afectar a muchos ciudadanos en Puerto Rico y los servicios de SSI y otras ayudas gubernamentales que las pierden cuando llegan a Puerto Rico. Así que hay que estar bien pendiente de ese caso que debe estar dilucidándose en las próximas semanas o meses. Esperemos que antes de que culmine el año. Entonces, el 23 de julio, el delegado Ricardo Rosselló cuadró, ¿verdad?, una discusión sobre el caso y trajo unos abogados para que no, para tener ese tipo de conversación sobre el caso, dónde estaba, los problemas, qué podíamos hacer para colaborar. Y ahí es que yo hablo de una marcha hasta el Tribunal Supremo, que ya yo lo había dicho en otras reuniones, pero los abogados nos dicen que debemos escribir un amigo de la corte, es un recurso donde nosotros, aunque no somos parte del pleito, podemos exponer nuestra opinión y nuestros argumentos en favor de Baello, ¿no? Y entonces el tribunal decide si acoge nuestro recurso o no lo acoge. Eso lo puede hacer cualquier persona que tenga acceso a un abogado que tenga abiertas las puertas en el Tribunal Supremo Federal. Así que tuvimos esa discusión. Yo le escribí a esos abogados luego, dándole las gracias por habernos explicado bien las interioridades del caso. Y también les dije que sería una magnífica idea tener un conversatorio posterior a la decisión del tribunal, tener un conversatorio abierto, público, para que la gente entienda qué pasó en este caso y finalmente la decisión, cómo nos afecta, positiva o negativamente. Él me contestó, ellos me contestaron, me dijeron que sí, que les parecía una excelente idea, así que eso es algo que estaba pendiente. Y entonces, después de esto, yo mantengo mis solicitudes a la oficina de PRAFA de que nos haga llegar esa guerra con PRAFA, tú sabes, ese problema de, fue un problema que no acababa y otros compañeros en sus informes me han dado la razón en lo que estoy diciendo. PRAFA no tenía ningún interés de resolver nuestros problemas, no aclaraba dudas. Nunca PRAFA fue un facilitador en estos 3 meses, ni lo va a ser tampoco. Yo le había pedido a ellos que me dieran iniciativas, reuniones importantes, visitas a congresistas, que me dieran esa información para nosotros incorporarnos a ese esfuerzo, algo que nunca pasó. PRAFA no le interesa colaborar con la delegación porque PRAFA, nosotros somos un estorbo porque parte del dinero de PRAFA fue el que se asignó para nuestros sueldos y ellos están bien molestos con eso. Gracias a Dios que todos están trabajando por la estadidad. Y entonces aquí el 27 de julio, ya se fue el mes de julio, todavía yo sigo la lucha por el reglamento. Y entonces yo resalto los asuntos, los puntos importantes que yo resalté en esa reunión, que fue nuestra tercera reunión oficial después de haber juramentado. Dije, oye, punto número 1, no se aprobó el acta de la reunión anterior. Eso se supone que es un protocolo que se lleva a cabo, eso no pasó. Hablé del reglamento interno, les envié el reglamento interno, nadie me ha dicho nada, no hemos votado por eso. En esta discusión fue que el doctor Ricardo Rosselló, está en la página 92, dijo, y cito, expresó que él expresó desacuerdo con el reglamento y dijo que eso equivaldría a ponernos una camisa de fuerza que la ley no proveyó. Propuso llamarle guías y no reglamento y no estaba de acuerdo porque a su juicio nosotros debíamos trabajar con plena libertad sin que nadie nos pusiese una camisa de fuerza. Y aquí yo estuve en total desacuerdo porque no se trataba de poner una camisa de fuerza, sino que se trataba de darle unas garantías al pueblo de cuáles eran nuestras funciones. No quisieron. La delegada Romero y otros delegados se unieron a las expresiones del exgobernador Ricardo Rosselló y dijeron que no, ¿verdad? Que no querían, que querían evitar señalamientos. Esto está en la página 93 y que era mejor así, que estuviesen libres, ¿no? Yo tajantemente dije que yo estaba en total desacuerdo. Se había hecho un esfuerzo de semanas enteras, de muchas horas de trabajo, de muchos diálogos con el Ejecutivo en términos, ¿verdad?, de esa reglamentación, aunque al final no llegó a nada, ningún diálogo con el Ejecutivo, pero fue un trabajo que se hizo. Yo les había enviado para esa reunión, miren qué interesante esto, yo les había enviado un link sobre la importancia del trabajo en grupo. Esto está en la página 94, pueden ver el email que yo les envío, donde yo les estoy diciendo, como les he planteado con cierta insistencia, creo que hay que dar prioridad a la formación de un equipo. Como no querían el reglamento, dije, pues vamos a ver si podemos hacer un plan con estrategias para dirigir nuestros esfuerzos. No creo que sea efectivo y por ende no va a ser productivo el que cada miembro de la delegación opere como un individuo con una agenda particular sin que los demás sepan qué se está haciendo. No es posible lograr la meta o adelantarla si cada uno tiene una especie de plan secreto, porque es que no querían compartir con el otro las estrategias, no entiendo. Yo compartí mi plan y mucho de lo que ahora mismo algunos de ellos están ejecutando fueron ideas que yo compartí sin ningún tipo de egocentrismo, porque se suponía que íbamos a ser un equipo, pero ingenua yo, ¿no? Me habían advertido que eso no iba a pasar y finalmente lo corroboré. Bueno, yo les digo, mira, puede que ustedes no estén de acuerdo conmigo en esto de hacer un plan en conjunto, pero si es así, yo necesito saberlo para entonces encaminarme yo por mi cuenta. Y les envío este artículo que puede ayudar a explicar la importancia de tener un plan en conjunto, porque yo lo veo como un negocio. Tú tienes un norte, un propósito, pero para llegar a ese norte tú tienes que tener un plan y a través de ese plan tú elaboras estrategias específicas para cada delegado. Mira, tú vas a escribir OPEDs, tú te vas a ir a los medios nacionales, tú vas a tratar de llegar a las universidades, tú vas a tratar de organizar una marcha. Yo me voy a meter al Congreso en septiembre 22 y ahí con los congresistas, mira, tú te vas a coger estos días, tú te vas a coger estos días, tú te vas... Así. Eso era todo. Aunque cada cual tuviese su plan individual, no quisieron. La verdad es que me cansé. Me cansé tanto hasta que llegamos a esta expresión del doctor Rosselló, que me dijo, primero, descartó el reglamento y segundo, descartó el plan. Ante mi insistencia, que estuve desde mayo con lo mismo, me dijeron que elaborara yo el plan. Y aquí es lo que ha salido en la palestra, de que no, el plan le dijimos a ella que lo hiciera, ella no hizo nada, a tirarme a mí esa responsabilidad. Y escuchen la verdad. Eso fue lo que dijo Melinda, pero esa no es la verdad. A mí se me delegó la creación del plan y a mí me pareció un sinsentido. Yo digo, mira, si vamos a hacer un plan en conjunto, tenemos que estar todos. Si tenemos que viajar a DC porque Ricardo está allí, reunirnos en Profa, pues vamos a DC entonces, porque eso sí es importante, darle forma a ese plan. Pues ellos dijeron, no, pues hazlo tú y nos dejas saber. Y yo, como había estado tan agotada de discutir este asunto, me quedé callada, pero les escribí un email el 31 de julio, y ese email está contenido en la página 95. Este email desmiente la versión de Melinda de decir que a mí se me delegó un plan y que yo no lo hice, que la irresponsable soy yo. Miren lo que yo les dije. Como saben, en la última reunión reiteré mi preocupación en relación con la necesidad de que la delegación trabaje un plan concreto con todo lo que ello conlleva. Para ser efectivos y evitar que los esfuerzos se dupliquen, se bifurquen o se disipen debido a la falta de una brújula que dirija nuestros esfuerzos individuales en relación con los demás, creo que es algo que debemos trabajar con prontitud. En cuanto a dicho plan, propongo una reunión presencial para elaborarlo entre todos. Noto que, aunque sabemos cuál es la meta, cada uno anda por su lado y francamente creo que no seremos muy efectivos operando de esa forma. Ahora bien, si esa es la manera como desean hacerlo, debemos entonces dejarlo claro en la próxima reunión para que así estemos en sintonía. Por otro lado, si la decisión es la de elaborar un plan, insisto entonces en que debemos ir a la mesa y hacerlo entre todos. Esto fue algo que se discutió en las primeras reuniones previo a la juramentación y que quedó como prioridad una vez juramentásemos. O sea, yo les estoy diciendo, gente... Y después lo verbalicé. Ustedes me delegaron un plan, pero yo no puedo hacer un plan para la delegación. ¿Cómo yo sé que Mayita está dispuesta a reunirse con estos 5 congresistas si no la tengo de frente? Yo pedí una pizarra. Yo pedí una pizarra para Prafa. Ellos nos dieron un cubículo y nos dieron como una oficinita pequeña. Y yo le dije a ellos, cuando estuve la última vez allí, oye, ¿nos pueden dar una pizarra para hacer unos diagramas? Mira, estos son los miembros del Comité de Recursos Naturales, este es el que está más o menos, este es el que está dispuesto, este hay que convencerlo, vamos a elaborar un plan. Hasta eso yo pedí, para nada lo pedí. Para nada lo pedí porque nunca lo usamos, porque aquí no hay voluntad para trabajar por la estadidad. Aquí cada cual está trabajando para sus propios intereses. Esa es la realidad. Y bueno, gente, el 28 de julio comparto con ustedes, porque como les digo, yo no lo compartí público, pero está en mi informe, una reunión que yo sostuve con unos líderes empresarios, que son casi 50 empresarios, para traer a Puerto Rico al politólogo chileno y profesor asociado de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos, Axel Kaiser, a quien yo conozco personalmente y con quien yo sostuve conversaciones para ver si yo podía elaborar aquí en Puerto Rico un proyecto para promover la libertad. Y entonces con ellos yo estaba cuadrando esa visita, porque esta persona se dedica a informar desde un ángulo económico la importancia de combatir el socialismo. El 29 de julio le escribo a Prafa otra vez y le digo, aquí están mis cartas con Prafa. O sea, Prafa nunca ha cooperado con nosotros en ningún momento, pero Carmen Feliciano, la directora de esa oficina que se gana $200,000 al año, se pasa por ahí en los medios haciendo creer que la relación es magnífica y que ellos están colaborando con nosotros, cuando eso es falso. Así que estas cartas desmienten las expresiones de Carmen Feliciano Y aquí yo le hago otra vez, mira, llevamos demasiado tiempo, ya el mes de julio se fue, todavía estamos nadando en un mar de dudas, necesitamos dirección. Y yo le escribo, no creo que el pueblo y la estadidad merezca todo lo que ha ocurrido a raíz de los espacios vacíos dejados por una ley mal hecha y lo que ha ocurrido posterior a nuestra elección. Que algunos en la delegación nos hayamos visto en la obligación de asumir un rol, perder nuestro tiempo en cosas administrativas, para mí era inaceptable. Y dedicarle muchísimo esfuerzo, tiempo y diálogos a darle forma a ciertos asuntos me resulta realmente insólito. Una vez más, solicito que la agencia ejerza con urgencia su responsabilidad para gestionar todo lo administrativo relacionado con su función como pagadores para que esto no se dilate más. Y aquí yo les digo, oye, esta ley se aprobó, la ley 167, en diciembre. ¿Por qué esperaron a después de la juramentación para empezar a resolver estos problemas? Mira, se supone que tú, Prafa, tuvieses esto ya finiquitado desde hace rato. Y ya con esto voy a parar. Quiero empezar a hablar de los otros trabajos que yo había estado realizando mientras estaba trabajando esta cuestión administrativa que me consumió demasiado tiempo, la realidad, y que no me correspondía, le correspondía a Prafa. Pero cuando tú tienes el interés de trabajar, tú quieres que las cosas se hagan rápido. Y nos vamos a ver en el próximo video. Por favor, compartan esta información con sus familiares, con los estadistas sobre todo. Esto es para todo el mundo porque estos son fondos públicos y contrario a lo que acaba de decir el gobernador en estos días, que aquí nadie tiene injerencia para cuestionar a la delegación, lamento decirle al gobernador que son fondos del pueblo de Puerto Rico lo que se están usando y aquí todo el mundo tiene derecho a saber la verdad. Ah, que lo que quieren es esconder esta verdad son otros 20 pesos. Así que gente, los veo en el próximo video y recuerde que ustedes siempre son los mejores jueces, pero solo si se les brinda la información correcta. Los quiero mucho. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este podcast y los que vendrán, porque abordaremos con particular interés los asuntos relacionados con la cultura de cancelación y el socialismo en Puerto Rico, a la luz de lo que sucede en otras partes del mundo. Mi invitación es a que defendamos nuestras libertades y nuestra democracia desde la reflexión y el sentido común, porque para eso no hacen falta títulos o posiciones, sino voluntad. Les exhorto a seguirme en las redes sociales de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, donde me consiguen como La Premisa Inarticulada. Hasta la próxima, gente.